Hoy sabemos que hay un museo que es obligado el que vayamos a él. Nosotros hemos hecho programas desde allí, así que le pido a Nacho Sierra que nos lleve de forma virtual por el Museo de Ciencias Naturales. Vamos a ello. Nacho Sierra, hoy los Reyes han estado en este museo maravilloso donde hemos estado nosotros varias veces. Además es el más antiguo de Madrid, ¿no?
Pues sí, Nieves, es una reliquia el Museo de Ciencias Naturales. Date cuenta que no solo es que tiene 200 años, estamos hablando de colecciones que datan de la época de Carlos III, que eran colecciones reales de él, propias del rey. Y bueno, pues hay cosas que dices en el Museo de Ciencias Naturales tenemos que ver, ¿no? Bueno, antes de nada, Nieves, yo te diría que hay mucha gente que le llama la atención el tema de los animales disecados, ¿no? Pero hay que explicarlo, es decir, estos no son animales que se han cazado, que eso quede claro, sino animales que han muerto, por lo que sea, por enfermedades o por otro tipo, y entonces luego han pasado al museo y se les ha disecado. Esto es muy importante decirlo para que la gente piense que todo ese número de animales que hay disecados dentro del museo, bueno, porque no son animales que se hayan matado para estar en el museo, ¿no? Esto es
Claro, y
importante
además
decirlo.
son ejemplares algunos únicos, como por ejemplo ese elefante que llama tantísimo la atención, que es un elefante que casi parece un mamut de lo grande que es. No sé
Sí,
si lo
tenemos un elefante
recuerdas, que
africano.
eso
Sí,
es
nos,
el.
la entrada en el museo nos recibe el elefante africano. Y luego tenemos de los tres animales más grandes, de los tres mamíferos más grandes, tenemos la jirafa y el rinoceronte también. Que aparte de luego tenemos el animal más grande del planeta, que es la ballena. Y en este caso tenemos también un esqueleto de una ballena rorcual, una hembra que mide, bueno, pues mide 20 metros aproximadamente de longitud. Y que, bueno, es un esqueleto que date cuenta que una ballena puede llegar a pesar los 2.500 kilos. Entonces, esta ballena que está allí, lo que es el esqueleto de esa ballena, se remonta al año 2008, que apareció varada en la playa del Cortijo de San Pedro de Alcántara, en Marbella, del Cortijo
Oye,
Blanco. Y
pues no
bueno, de
hace
allí la
tanto,
llevaron
¿no?
al
El
Museo de Ciencias.
2008 no es tanto tiempo, ¿no? O sea, estamos hablando
No, no. Hay animales más
de
modernos
claro. Eso
y luego hay
es.
incluso un animal muy antiguo que lleva 100 años, que es el Diplodocus, el dinosaurio.
Ah, mira, oye, cuéntame, ¿por qué ese no le vi yo? ¿Dónde estaba?
El esqueleto del Diplodocus, ¿no lo has visto? Pues si ese es también otro de
Nada,
los
no lo vi, no
emblemáticos
lo vi.
del Museo de Ciencias. Sí,
No,
es un
no lo vi.
esqueleto de uno de los dinosaurios más grandes que han existido. Y bueno, está ahí su esqueleto que podemos verlo porque, claro, estamos al lado y vemos lo impresionante que eran estos animales, ¿no? Y luego, por ejemplo, yo te diría que hay un animal que se extinguió hace poco, en concreto en el año 1936, y que hay una muestra allí que es el tigre de Tasmania.
Ah, sí.
Entonces era un mamífero, es un mamífero, pero marsupial, como los canguros, pero pues es un mamífero y encima carnívoro. En realidad no tiene mucha conexión con el tigre que conocemos todos. Tiene más conexión con el mundo de los vivérridos, la jineta, por ejemplo, otro tipo de animales, la civeta. Es decir, no podemos ver un tigre tal cual, pero sí podemos ver un animal mucho más pequeño, alargado, con pequeñas rayas en la parte posterior, y que bueno, se extinguió en el año 36 en el zoo de Hobart, y que hay leyendas de personas que dicen que todavía se pueden ver en Tasmania alguno que otro tigre de Tasmania.
¿Y
Y también se dice que se...
por qué se extinguió, Nacho?
Sí, es un animal que eran animales muy débiles desde el punto de vista biológico. Quizás no hubo cambio en capacidad de adaptación al entorno. Date cuenta que los marsupiales que habitan solo en el continente, en Oceanía, es decir, digamos que son una rama primitiva de los mamíferos. Por tanto, tenemos los ornitorrincos, que serían monotremas, los marsupiales y luego los euterios o placentarios, que son los mamíferos que todo el mundo conoce, ¿no? Entonces, digamos que son unos mamíferos muy primitivos, lo cual quizás estos animales no pudieron adaptarse bien y tenían una salud bastante endeble, precaria, ¿no?
Ya, pero se habla de que se les puede llegar a clonar, ¿no? En un futuro.
Sí, se dice de que se pueden llegar a clonar porque se mu tiene, tiene, o sea, hay muestras de ADN en buen estado para poder hacer una clonación, ¿no? Bueno, pues el tigre de Tasmania lo podemos ahí ver perfectamente en el Museo de Ciencias Naturales, ¿no?
Oye, y el calamar gigante, que desde luego es una de las grandes estrellas, ¿no? Del museo.
Sí, el calamar gigante, que fíjate, Nieves, es uno de los animales que menos se conoce. Es decir, fíjate que la ciencia ha estudiado prácticamente ya casi todos los animales y bueno, de la mayoría tenemos ya grandes conocimientos, pero en concreto del calamar gigante muy poco, porque es un animal que habita a grandísimas profundidades donde el ser humano prácticamente no puede llegar. Tienes que llegar a través de submarinos especiales, como el que logró filmar el Museo de Ciencias Naturales de Japón, en este caso, que filmó uno. Y realmente se sabe muy poquito de su vida. Son animales de. Llegan a los. Bueno, hay un récord de 750 kilos. Pero bueno, lo normal, estamos hablando de 350 kilos de calamar. Tú imagínate lo que es eso.
Claro, ¿tiene depredador el calamar gigante?
Sí, vamos a ver. El único depredador que tiene el calamar gigante son los cachalotes. No se conoce otro depredador que pueda llegar a esas profundidades y que pueda capturarlos. En el museo, por ejemplo, lo que tienen es un calamar gigante. Este no es excesivamente grande, pero bueno, estamos hablando de un calamar de 7 metros y medio, que además fue encontrado muerto en costas españolas.
Caray, ¿eso significa que puede haber calamares gigantes o bastante grandes en nuestras costas?
Sí, por supuesto. En todos los mares parece ser que pueden existir en grandes profundidades estos animales. Que encima más no se alimenta, ellos no se alimentan de grandes presas, sino que comen mucho pequeñas presas que hay en esas latitudes, que estamos hablando de latitudes de profundidades de 500, 800 metros de profundidad, 1000, incluso más. Es decir, son animales que aguantan esa forma de vida en lugares muy oscuros, por eso tampoco tienen uso de la, no hacen uso de la tinta. Porque a esas profundidades no hay luz, por lo cual la tinta, que tiene una función en el calamar defensiva, que consiste en enturbiar el agua para que el depredador no le pueda atacar, bueno, pues en
Capturar.
este caso el calamar gigante no lo necesita.
Ya. Oye, no me querría encontrar, Nacho, con un calamar gigante, ¿eh? O sea,
No, y que
creo
te
que
eche tanta.
tampoco
Sobre todo,
yo
imagínate,
bajaré a esas
750
profundidades.
kilos de calamar en un plato.
¡Buah! ¡Qué horror! Oye, y creo que el museo, y esto sí que lo pudimos ver cuando estuvimos allí, pues es esas enormes colecciones privadas que las tienen en el museo, que han sido donadas, colecciones de insectos, ¿verdad? Y de reptiles.
Sí, hay de insectos, hay de anfibios, hay de herpetología. De hecho, danos cuenta que el museo está vinculado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al CSIC. Allí en el museo investigan muchísimos zoólogos. Yo, de hecho, conozco a dos o tres que trabajan en el Museo de Ciencias Naturales en sus propias investigaciones. Unos son entomólogos, otros son herpetólogos, es decir, cada uno a lo suyo, pero digamos que es un centro de investigación en España muy importante porque depende del CSIC.
Fíjate que este recorrido que han hecho hoy los Reyes por este Museo de Ciencias Naturales, que merece la pena visitar, no me voy a cansar de decirlo a los oyentes, que no solamente metamos en el circuito de nuestra vida los grandes museos, sino que el de Ciencias Naturales merece la pena, se aprende mucho y de repente te encuentras con Chulín, que yo desconocía. Que el famoso Chulín al que vimos con vida, al oso
Sí.
panda, el primero que llegó aquí a España, donado además por China, pues que está allí también en el Museo de Ciencias.
Sí, está Chulín con su madre, con Shao Shao. Y están ahí los dos porque, bueno, al fin y al cabo no deja de ser un animal emblemático, un animal en la que solo existe en una zona de China y que, bueno, ha tenido su historia porque, bueno, fue un nombre que le pusieron los españoles, los niños, y bueno, pues está ahí. Disecado y bueno, se puede observar.
Ya, fíjate que los osos panda fuimos, creo que fue el único zoo, o por lo menos el primero, que logró tener pues
Crías,
ositos, ¿no? En cautividad, crías.
sí, el zoo de Madrid fue uno de los pocos zoos que ha podido tener la reproducción del oso panda. Es un animal muy complicado. Yo he tenido a compañeros que han trabajado en con el oso panda en concreto, y es un animal extraño, complicado, que nada tiene que ver con la imagen del osito este que todos tenemos en nuestra cabeza, porque además no es un animal sociable, ¿sabes? Más bien son animales huraños.
De y vago, ¿no? Vago a la hora de la, de la reproducción, vago.
Sí, muy vago con la reproducción, muy vago. Entonces pues ya te digo que ahí está un poco el problema también de su reproducción en cautividad, ¿no? Que en este caso ha sido, fue un éxito. Y yo te diría que también...
No, te quería contar que hemos hablado solo de animales, pero nos falta el animal, vamos a decir, racional, ¿no?
Claro, es decir, es lo que te iba a comentar, que es decir, yo creo que una de las cosas más interesantes, por lo menos a mí siempre me llamó mucho la atención, es ver esas réplicas, esas reconstrucciones, aunque hay esqueletos también, pero luego hay reconstrucciones de cómo eran los seres humanos en la época, por ejemplo, del primer homínido, el Australopithecus, ¿no? Que estamos hablando de hace 4 millones de años. Luego ya empezamos a ver incluso la evolución del hombre con el Homo erectus, cuando se puso de pie, que estamos hablando de 1,8 millones a 350 mil años. Y luego también, por supuesto, el Homo antecesor, el de Atapuerca, que es de 900 mil años, el hombre más antiguo de Europa. Y tenemos también al Neandertal con hace 200 mil años, o al Cromañón hace 28 mil. Por tanto, yo creo que es una visita obligada el que viene a Madrid. Pues además, mucha gente, cuando vamos a países como, por ejemplo, a ciudades como Londres, siempre visitamos el Museo de Ciencias Naturales, de Historia Natural,
Estados,
¿no? De Londres,
Unidos,
también. Y yo creo que el Museo de Madrid, bueno, pues también hay que visitarlo, ¿sabes? Porque tiene cosas muy interesantes.
Sí, es verdad. Yo creo que necesitaría una remodelación, ¿sabes? Porque
sí,
creo
en algunas partes, aunque se ha cambiado mucho, o sea, la tecnología ha avanzado, ahora ya hay cosas que puedes hacer que antiguamente no se podían, porque la tecnología de antes pues no lo permitía. Y ahora pues puedes pues interactuar más, ¿no? Quizás ha hecho un poco una copia de estos museos, como el de Historia Natural de Londres, que este yo lo conozco personalmente, he ido varias veces, y yo creo que, bueno, el Museo de Ciencias Naturales de Madrid está intentando en lo que puede, dentro que es un edificio ya antiguo, son dos edificios además para poderlo ver, adaptarse un poco a la tecnología para que la gente pueda dejar de ver tanto animal disecado, que quizás es un poco lo que a algunos les agobian, y ver y poder interactuar más, ¿no?
Pues así lo decimos y así les recomendamos que vayan al Museo de Ciencias Naturales, como han hecho los Reyes de España en este lunes. Tenemos adopción. Atención a Snoopy, que tiene un año.
Snoopy, un añito. Y es blanquito, con las orejas una negra y otra blanca. Y las
¡pero
orejas
qué gracioso!
Semicaídas, que digo yo. Que son como
y además,
que empiezan a
esa
ponerse,
esa trufa negra tan grande, es que es muy gracioso, Snoopy, por favor.
Parece ser que puede ser un cruce de un perro de caza con un dogo argentino, quizás. El aspecto de la cabeza podría recordar un poquito al dogo argentino, pero bueno, ya sabemos que los perros mestizos muchas veces son cruces de cruces y difícil de identificar las razas que llevan en su sangre, ¿no? Porque pueden llevar muchas.
Claro, es muy simpático, tiene pinta de ser muy simpático, es blanco con una orejita negra y claro, su nariz, su trufa negra, ¿no? Así que ánimo, que ahí está Mónica de Dog Horse City en el 618-40-87-69. Repetimos, Nacho, el teléfono para
contactar. Sí, el teléfono de Mónica de
contactar.
Dog Horse City, el 618-40-87-69.
Muchísimas gracias, Nacho. Feliz semana.
A vosotros, igualmente.